Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy, el tema sobre el azote epidemiológico en la provincia de Holguín y en la provincia de Villa Clara. Dengue, chikungunya, zika, pero todo bajo el manto de una supuesta enfermedad, de una propensión a la enfermedad. Los pacientes son sospechosos de poseer la enfermedad, de tenerla. Para esto vamos a tener aquí a cuatro invitados en la tarde de hoy. Vamos primeramente con su Lady Pérez Velázquez, quien es la coordinadora nacional del Partido Cuba Independiente y Democrática y que además tuvo a su pequeño hijo ingresado en el Hospital Octavio de la Concepción y de la Pedraja de la provincia de Holguín. Buenas tardes, su Lady.
Sí, buenas tardes, Luis. ¿Cómo ustedes están?
Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo fue eso del ingreso de tu niño? ¿Cómo está ahora? ¿Cómo tú lo ves? A partir del alta que le dieron las autoridades, ¿cuándo fue? Coméntanos todo esto, todo lo que puedas.
Sí, bueno, gracias a Dios, en estos momentos el niño está bastante bien, ya comenzó sus clases. Cuento, él comenzó con una fiebre de 38, 39 grados, luego después le presentó un cuadro, parecía una alergia en la piel, pero era un rash, como le llaman los médicos. Y cuando fui al hospital, pues me dijeron que era un síntomas de un posible Zika, que era sospecha, como me lo dijo el médico y como lo refirió en el certificado que les pidió para la escuela, era sospechoso de un cuadro clínico de Zika. Allí estuvo simplemente en observaciones, no se le dio ningún tipo de medicamento, simplemente se le hizo un PCR, que es un análisis de sangre, y uno de orina. Estuvimos a lo largo de una semana en el hospital, en el pediátrico, en el segundo piso, sala A. Esta sala antiguamente era de cirugía, actualmente la tienen habilitada para estos casos de Zika y de dengue y cólera.
¿Cuándo fue esto?
Esto fue del 24 de octubre al día 30 de octubre.
De noviembre.
Estuvimos allí.
Ajá, sí,
de noviembre.
De octubre, claro. Adelante.
Sí, estuvimos allí ingresados a lo largo de estos días. Cabe señalar, Luis, que en ese hospital es indignante decir en las condiciones en que se encuentran o que nos encontrábamos allí, que se encuentran actualmente, que deben haber muchísimos pacientes, las condiciones en que están. Prácticamente no tienen baño, tienen un solo baño con una sola taza y una sola ducha para una sala enorme de niños. Ahí en ese baño lo utilizan los pacientes, los acompañantes, los empleados. No. La falta de higiene es muy grande, la alimentación escasa, muy mala y pobre. Las visitas están restringidas, los familiares no pueden ir a llevar alimentos ninguno, no pueden llevar habituallamiento, los niños tienen que permanecer debajo de un mosquitero las 24 horas del día, donde se alteran, se agitan.
Claro. ¿Y la alimentación allí dentro?
No, la alimentación es pésima. Pésima, por no decir que prácticamente casi es ninguna. Los días que estuvimos allí fueron varios días comiendo huevo, revoltillo de huevo muy mal elaborado, una jamonada frita ahí, que dicen ellos que es frita, pero en muy malas condiciones, y como postre lo que le daban era un poquito de mermelada de mango. Han habilitado en los pasillos de esa sala, las han habilitado con literas, camas dobles para niños, porque no caben dentro de los pasillos. No tienen un televisor para ver, no tienen, bueno, es que las condiciones, ya le digo, si esto es salud pública y salud médica, como dicen ellos, garantizada, no sí. Quiero ver cuando no estén garantizadas.
No, y porque es gratis, según ellos.
Sí.
Supuestamente
es gratis.
Supuestamente sí, es gratis. Claro. Quiero que me expliques algo. ¿En el dictamen médico te ponen que el niño es sospechoso? ¿Así lo ponen? ¿Con esas palabras?
Sí, así lo ponen, sospechoso del Zika. Te voy a decir algo, se le hizo el análisis, el PCR, según me dicen los médicos, este análisis lo mandan al hospital IPK en La Habana.
Sí.
Esta es la fecha que aún no ha llegado el resultado. Él estuvo una semana bajo observación después de la alta médica, estuvo una semana bajo observación médica del área de salud aquí del consultorio, la doctora venía todos los días a visitarlo. Sí, vinieron a fumigar dos o tres días. Cabe señalar que me enteré por los mismos médicos del hospital que este reparto Arlen, y el policlínico Alex Urquiola fue donde se desencadenó por primera vez el primer caso de Zika y el primer caso de dengue. Estos son barrios marginales que están rodeados de pequeños riachuelos, de cañadas, de microvertederos. Y esto, en realidad, la higiene en todos estos alrededores se mantiene igual, pésima. Aquí no han tomado medidas con nada. Y yo incluso dirigí cartas al gobierno, fui a ver a la delegada de la circunscripción y aquí no se ha tomado ningún tipo de medida y los casos siguen.
¿No te respondieron?
No, para nada. Tuve la visita del epidemiólogo que lo vivió en carne propia, lo llevé a los microvertederos que tengo cercanos aquí, el riachuelo que está vertiendo agua las 24 horas del día, y me dijo, sí, vamos, voy a decirlo en la entrega de guardia, lo voy a reportar, pero hasta ahí.
De ahí no pasó. ¿Y cómo está el niño ahora?
Bueno, gracias a Dios en estos momentos se encuentra bastante bien, ya está en el hospital y gracias a Dios no ha tenido ningún otro tipo de complicación.
¿Está en el hospital o no está en el hospital?
En la escuela.
Ah, está en la escuela, está en la escuela. ¿Qué edad tiene él?
Nueve años.
Bueno, qué bueno que está mejor ya. Zuleidy Pérez Velázquez desde Holguín, con un reporte sobre la situación epidemiológica en esa provincia. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Gracias a ustedes por haberme invitado.
Continuamos aquí en Contacto Cuba haciendo un balance de qué está ocurriendo en la provincia de Holguín con la situación epidemiológica, ya que las mismas autoridades han levantado una alerta a partir de una información que salió en la prensa local el pasado viernes. Vamos a conversar ahora con Dexter Pérez, un activista de derechos humanos y quien también tiene información sobre esto. Dexter, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe.
Gracias
por...
Sí, adelante.
Un saludo a todos los oyentes de este programa y una vez más agradecerle a ustedes por darnos esta posibilidad, no tanto de informar al cubano que está en el exilio y al mundo, sino al mismo cubano que vive dentro de Cuba, que está ansioso y hambriento de información sobre Cuba realmente.
Así mismo. Dexter, cuéntanos, ¿qué sabes de las últimas informaciones sobre esta epidemia y de la que todavía no se saben cifras, si es chikungunya, zika, cólera o el dengue, que es el más común?
Sí, realmente te diré, ejemplo, que el pasado mes de agosto, ejemplo, se detectaron los primeros casos de Zika en el reparto Nuevo Llano de esta ciudad de Holguín, alrededor de una veintena de casos, y esto se ha seguido en aumento, incorporándose, ejemplo, nuevos repartos como el reparto de Alex Urquiola, conocido como La Colorada, el reparto 26 de Julio y Polo Nuevo, que ha detectado varios casos de Zika. Según cifras, ejemplo, de una fuente que no debe revelar su identidad, ejemplo, en la sala cuarto B y cuarto A del Hospital Clínico Quirúrgico, que son donde están ingresados los casos de Zika y de dengue, hasta la semana pasada habían, ejemplo, ellos le ponen el nombre bajo sospecha, ¿me estás entendiendo lo que quiero decir?
Sí,
¿cómo? Ellos no reconocen realmente la enfermedad, ellos no dan su brazo a torcer, y entonces, bajo ese nombre, bajo sospecha, hay 42 casos de Zika y 38 de dengue.
Sí, nos los acaba de decir Zuleidy Pérez Velázquez, que a su hijo pequeño de 9 años, cuando lo ingresaron, en el dictamen médico lo que decía era eso, sospecha de Zika.
Sí, que realmente yo no confirme la enfermedad o que esté confirmada por laboratorios clínicos.
Claro.
Y además te voy a decir que en la escuela primaria especial, la Edad de Oro, de acá de la ciudad de Holguín, hubo un brote de diarrea. Y también en el Politécnico José Martí, ubicado en la calle del mismo nombre aquí en la ciudad de Holguín, hubo un brote de Zika también.
¿Más o menos qué fecha? ¿Recuerdas? ¿Sabes algo de la fecha?
Sí, el brote de diarrea en la Escuela Especial La Edad de Oro fue finalizando octubre, ¿ves?
Sí.
Y el de Zika en el Politécnico José Martí fue ahora a principios de noviembre ahora.
Sí, adelante.
Y entonces tú preguntas a las entidades de salud pública que... De higiene y epidemiología, ejemplo, que le preguntas sobre una pregunta informal sobre que si había en caso de sí, que dice, no, era de catarro, que esto y lo otro, porque hay una orden, un propósito del gobierno, ¿me entiendes? Y de la prensa oficialista de no difundir esta situación, ¿me estás entendiendo?
Sí, hasta ahora mismo no hay cifras. Tú buscas en los sitios de internet, del gobierno incluso, y de las instituciones, como puede ser Salud Pública o el Poder Popular, y no aparecen las cifras.
Ah, Luis Felipe, quería referirme, ejemplo, a la fumigación que utilizan ellos. Ejemplo, utilizan una de líquido y otra de humo, y esa de humo realmente fumiga en horario, ejemplo, de la mañana y de la tarde, y por la noche los mosquitos se quieren comer a los ciudadanos. Realmente, ejemplo, le está haciendo más daño a la población como tal que al mismo mosquito. hay un caso en la calle 13 del reparto Pedro Díaz Cuello, de una señora que tiene marca paso y es diabética, que entró, producto de esa fumigación entró un cuadro de alergia que casi le costó la vida, que llegó a pesar 105 libras, puso en riesgo su vida por esa misma fumigación.
Sí,
y está demostrando que no es efectiva, ¿me entiendes?
Que no es efectiva, sí, en muchas ocasiones.
Porque los casos siguen aumentando a medida que pasan los días, ¿ves?
Hay una información del periodista independiente Fernando Donate Ochoa para el portal Cubanet, y cuando se refiere al caso de los turistas extranjeros que están hospedados en el polo turístico de Guardalavaca, dice que el asombro y la preocupación es por el tipo de fumigación y por la manera en que fumigan y en que estos aparatos pasan echando humo, y ellos están realmente asombrados con esto.
No, y realmente es petróleo puro. Ahí te digo que en mi casa, en un viaje que fumigaron, cogió el equipo que traen ellos. Sí. Como es tanto combustible que traen, que se inflamó y por poquito quema hasta las cortinas. Hay personas que le han quemado hasta el asiento, ¿me entiendes lo que quiero decir? Es realmente petróleo. Es como si te arrancaran un carro aquí, por ejemplo, que tuviera problemas con el sistema de escape dentro de tu casa. Tú no sientes el olor a fumigación como tal. Es petróleo puro lo que están tirando.
Se siente el olor a petróleo. Bueno, pues de este...
No, es petróleo. Es lo único que se siente es petróleo. Y eso hace daño a los pulmones y daño irreversible como tal, ¿me entiendes?
Sí, sí, por supuesto. Lamentablemente. Dexter Pérez, desde la ciudad de Holguín, gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba. Y hasta la próxima. Y ahora el último invitado de la provincia de Holguín, con Pedro Pablo Celestrín, un activista de derechos humanos. Pedro Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. Hemos tenido aquí anteriormente a ti dos entrevistados que nos han hablado de la situación epidemiológica en la provincia, principalmente debido a los brotes de dengue, de Zika y también... probablemente cólera. Lo que pasa es que las autoridades no acaban de dar el sí, no acaban de decir y hablarle claro a las personas, a los ciudadanos, para que sepan qué es realmente lo que está sucediendo. ¿Qué has sabido tú sobre esta situación?
Bueno, ante todo un saludo cordial a la radio audiencia de Radio Martín, emisora que saca a la luz la verdad que pasa el cubano de a pie ante el mundo.
Gracias, bueno, gracias. Adelante.
Aquí les puedo decir que en la provincia de Holguín es una de las más afectadas en estos momentos por las enfermedades infecciosas.
Sí.
De la provincia, el municipio donde más casos se han reportado es el municipio cabecera, Holguín, donde cada día se encuentran por reparto más de 20 focos de mosquitos Aedes aegypti, el transmisor del Zika y del dengue.
¿Más de 20 focos?
Más de 20 focos por día. Y entonces, ¿qué pasa? Dicen que era que se están robando lo que es el químico, lo químico necesario, pero que ya quitaron lo que a los civiles que estaban, que fumigaban y era lo que preparaban el breviaje ese para la fumigación.
Ajá.
Y pusieron al ejército entonces, los militares de aquí de este país los pusieron a fumigar, seguían en lo mismo.
¿Y quiénes son los que lo hacen? ¿Los soldados del servicio militar?
Ajá. Soldados y altos también,
oficiales.
Al frente de altos mandatarios,
altos oficiales,
como coronel, capitán, ajá, esa es la cosa.
Altos
pero
oficiales.
Aún en esta situación, las instituciones estatales no cumplen con los requisitos mínimos.
Ya. ¿Qué has sabido tú sobre el ingreso en los hospitales?
Los hospitales donde ingresan las personas con sospecha de alguna de estas enfermedades se encuentran en pésimas condiciones higiénicas y sanitarias. Los baños no cuentan con la mínima disponibilidad para la cantidad de personas por albergue. Por otra parte, uno de los pilares del tratamiento en cualquier de estas enfermedades es el reposo en cama y bajo los mosquiteros, los cuales se encuentran rotos y no evitan las picaduras del mosquito. Además, a la hora de realizar los complementarios para buscar complicaciones, no es reactivo. Por ejemplo, para el hematocrito, para conteo de plaquetas, entre otros, que son de vital importancia. No hay reactivo. Cuando no existe que no hay este reactivo para esto, no hay el otro reactivo para la otra enfermedad.
Esa es la respuesta.
¿Esa
es la respuesta que le dan a los ciudadanos?
Esa es la respuesta que le dan a los ciudadanos.
¿Y no se sabe de cifra, de cantidad de pacientes ingresados? ¿No dice esto la prensa?
Así que hace unos 15 días, ahí estuvo la presidenta nacional del CIE, Zuleidy Pérez Velázquez,
sí,
con su niño de 8 años. Y Bueno, estaba en el hospital pediátrico, la sala del segundo piso, estaba por la sala.
Ella nos contó, antes de entrevistarte a ti, ella nos contó aquí todo lo que estaba sucediendo allí. Dice que realmente es alarmante, ¿no?, la situación en que está un lugar un hospital pediátrico.
Así mismo. No, sí. Entonces hay algo más penoso. En la sala que queda en el hospital pediátrico, en el segundo piso, que es para extranjeros, está con aire acondicionado y todo lo que hace falta para pasar los días de enfermedad como un ser humano. Pero para los cubanos, sí estamos jodidos. Ya que tienen que dormir en los pasillos y con colchones sin higiene, manchados de sangre, sábanas rotas, ahogados de la calor, sin ninguna condición, como animales. Y así se habla de la potencia médica cubana. Potencia para otros países, pero para los cubanos, lo que hay es miseria, lo que hay en los hospitales.
Así mismo, desgraciadamente. Pero bueno, Pedro Pablo, gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba. Y hasta la próxima, amigo.
No, gracias a ustedes por sacar todos los días lo que es la verdad, lo que realmente se está pasando en este pueblo cubano. Gracias a ustedes.
Bueno, y finalmente en el programa nos vamos hasta la provincia de Villa Clara. Allí vamos a conversar con el periodista independiente Guillermo del Sol, quien es el que está al frente de la productora de televisión independiente Santa Clara Visión, una productora de video. Hemos tenido aquí en TV Martí, en la página web de nosotros y también en Radio Martí, hemos pasado algunos audios de los trabajos periodísticos de él. Guillermo, buenas tardes.
Bueno, acá en Santa Clara le damos un saludo a toda la audiencia de Radio Martí y a este excelente programa. Y queríamos comentar sobre la situación epidemiológica acá en la ciudad, que comenzó con un pequeño brote de esta enfermedad Zika que hubo en el reparto de la vigía y que se ha ido extendiendo. Y hay un número ya mayor de casos, ya hay casos en el reparto José Martí, Isla del Oeste, Virginia, condado,
sí.
Y aunque las autoridades no hacen alusión pública a que la epidemia está tomando fuerza, ya hay varias brigadas de la campaña realizando fumigación y autofocal por todos los barrios. Hoy fumigaron aquí en mi casa, están fumigando en esta zona donde vivo, en Virginia, en el puerto de Virginia, durante 72 horas, 3 días van a estar fumigando.
Sí, ese es el trabajo, es el trabajo antivectorial. Ahora, ¿han hablado de cifras de infecciones o algo?
¿Cómo?
¿Han hablado de cifras de infectados o algo de esto? ¿O de hospitalizados?
No, cifras no han hablado, pero por lo que se comenta, de acuerdo a los casos, algunas amistades que tengo en salud pública, pasan ya de la treintena los casos de Zika.
Sí, es bastante alarmante entonces.
Además hay casos de dengue, hay bastantes casos de dengue, hay casos de H1N1 también, y leptospirosis también hay en estos momentos bastante.
De este último brote que tú nos hablabas, ¿fue a partir más o menos de qué fecha estarías hablando?
Bueno, mira, para serte honesto, esto se supo después que una doctora hizo público que en su zona, en la vigía, había más de 6 casos de Zika. Ahí hubo fallecidos, creo también, no tengo los nombres, pero hay fallecidos. Y a esta señora, bueno, la emprendieron con ella que le está pasando bastante mal, la doctora.
Sí, ¿qué tiempo hace de eso? ¿Semanas o meses, días?
Hace más o menos 21 días.
Ya, en un mes más o menos. Ya.
Que se empieza a romper el hielo,
claro.
Se empieza a romper el hielo y ya se empieza a divulgar la situación que hay y la situación que hay dentro del propio hospital.
Eso te iba a preguntar, ¿la hospitalización es en un solo hospital o tienen algún centro al efecto?
Bueno, mira, estos casos de Zika no sé darte en detalle, pero sí sé que los trasladan hasta la Hernando Millán Castro, el hospital provincial, y a partir de ahí creo que van a una sala infecciosa. Los casos más graves van a las terapias. Pero no, en el caso del dengue sigue siendo en los aislados de acá del policlínico de ciencias médicas, donde estudian los jóvenes que van a ser técnicos medios en salud pública, en laboratorio, enfermería, todas estas cosas.
Cuando estábamos preparando, produciendo este programa Contacto Cuba, intentamos en varias ocasiones comunicarnos con autoridades en las provincias de Holguín y de Villa Clara mismo, pero nos fue imposible. Salían o secretarias o recepcionistas, evadían todo el tiempo y no querían dar información, no nos ponían tampoco, no nos pasaban con funcionarios. En el caso de que tú fueras a un hospital, y yo lo sé, pero tengo que hacer la pregunta de rigor ante los oyentes. En el caso de que tú te presentes en un hospital y tú digas que eres periodista independiente, ¿tienes acceso a la información?
En caso de que yo me presente en un hospital y diga que soy periodista independiente, si es que logro llegar a decir que soy periodista independiente, tú puedes vivir convencido que va a estar la policía política en físico ahí esperándome y me van a desaparecer.
De inmediato. Es así.
Bueno, tú eres cubano, y sí, tú sabes que acá en Cuba, dentro de la misma ley del 38, hay un apéndice que se llama revelar secretos de Estado.
Lo sé, Guillermo, pero de todas maneras, además de que nos escuchan dentro de Cuba, nos pueden estar escuchando en el exterior o personas que están poco vinculadas con la situación de los derechos humanos en Cuba y de la libertad de expresión y prensa. Y estas cosas siempre hay que dejarlas bien claro. Por eso te hacía la pregunta. Lo sé.
Mira, déjame aclararte algo, Felipe, sí. O bueno, abundarte algo. A pesar de la situación epidemiológica que está atravesando la provincia o la ciudad de Santa Clara en estos momentos, por ejemplo, la basura aquí en el barrio donde yo vivo hace más de 10 años que no se recoge. Y hay un atraso en la recolección de basura que es increíble. La cantidad de salineros de agua potable dentro de la ciudad es mucho mayor que el que había el año pasado. O sea que esto va de mal en peor acá. Yeah. Y nadie le pone coto a las cosas.
Un desastre. Desgraciadamente está así en varias partes del país. Gracias, Guillermo del Sol, desde Santa Clara, por tu participación aquí en Contacto Cuba. Y hasta la próxima.
Bueno, un abrazo.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.